estar ya conectado. Ok, Mateo 18, por favor. Alguien le atinó muy bien cuando dijo que todos creemos que el perdón, estamos de acuerdo que el perdón es una hermosa idea, hasta que nos toque perdonar. Entonces, es a todo dar el perdón. Y perdonar es lo más bello y lo más lindo hasta que me toque a mí perdonar. Entonces ya de repente ya encontramos problemas. Que número uno, lo que yo veo con eso no es tanto la voluntad de perdonar, sino no tengo los recursos para poder perdonar. O sea, puedo estar muy convencido que es necesario perdonar, que es indispensable perdonar, y nomás no puedo. Entonces, vamos a ver aquí en Mateo 18 y de ahí va a poder ver qué es lo que Dios ha puesto con nosotros para poder hacerlo. Bien, Mateo 18, versículo, pues vamos a iniciar desde el 15. Es interesante, Jesús empieza a hablar sobre tropiezos en capítulo 18, lo que nos sucede. Que si tu ojo derecho te hace pecar, si tu mano derecha te hace pecar, o sea, mucho las cuestiones de lo que a mí me puede manchar, a lo que a mí me estorba en lo personal. Pero versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Entonces eso es difícil también, o sea, reconocer que el problema lo hizo, o sea, lo inició, o el cuadro que estamos viendo lo hizo el otro. Entonces tienes que ir con él. Dice, repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. No has ganado la discusión, porque la idea es no tener pleitos, no es tener discusiones. Entonces, reprende no es humillar. Reprender es señalar dónde está el mal. Y muchas veces va a ser contundente, va a ser tajante, no nos gusta que nos reprendan. Pero es poner a la vista lo que está mal para que se pueda corregir. Entonces, repréndele, estando tú y él solo, dice, más si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y otra vez, el apoyo no es que ahora sí va la delegación a decir, no, pues ahora tómalo en serio, sino la idea es, no, lo que vamos a decir que las dos partes se llaman Chon y Chano, entonces ya pueden decirle a Chano, no sabes qué, lo que Chon quería decir es esto, lo que yo le escuché, lo que yo le entendí fue esto. Entonces entre Chon y Chano ya dos o tres testigos ayuden a aclarar eso, que se entiendan. La idea es reconciliación, no que ya divorcio, no que ya pleito, ya nos dejamos de hablar, ya no te quiero, ya me voy de esta iglesia, etcétera, sino realmente es poder entenderse. Entonces, lleva a alguien porque ayuda. No, yo escuché esto, yo entendí esto. Entonces, otra vez, que se conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, es alguien que aún requiere evangelismo. No requiere discipulado, corrección, requiere evangelismo. Dice, y de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, y muchas veces se arrebata este texto de su contexto, y ya sabes, un texto fuera de contexto es un pretexto nada más. Entonces se arrebata de su contexto y con falta de exégesis es una palabra que suena que estornudé, pero realmente lo que significa es analizar muy bien el texto en su contexto para saber qué quiere decir y cómo aplicarlo. Pero dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. El problema es que el griego del Nuevo Testamento tiene tiempos gramaticales que el español no tiene. Entonces, cuando dice, será atado en el cielo, no es que Dios lo va a atar en el momento que dos o tres de nosotros decimos, sí, se ha atado todo espíritu maligno y todo negativismo. No es eso. Sino, será habiendo sido. O sea, simplemente no tenemos un tiempo gramatical compuesto tan complicado como en el griego. Entonces, todo lo que atamos en la tierra será habiendo sido atado en el cielo. Quiere decir que descubrimos la voluntad de Dios, nos alineamos con su voluntad, entonces lo que nosotros atamos en la tierra, en el contexto del perdón y reconciliación, no en el contexto de riqueza, salud, sanidad, milagros y todo venga para mí, sino es en el contexto de reconciliación y perdón. Entonces, cuando descubro la voluntad de Dios y me voy alineando con eso, entonces estoy atando y desatando de acuerdo con lo que entiendo. Entonces, será habiendo sido atado en los cielos o desatado en los cielos. Eso es nomás un paréntesis para aclarar estas cosas, pero velo en el contexto del perdón y reconciliación, aunque te olvides de toda la exégesis que acabo de dar, y me tienes que decir salud cuando digo exégesis. Entonces, será atado en el cielo, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. El concepto de atar y desatar, como popularmente se utiliza, viene del espiritismo. Viene de magia blanca y ha infiltrado a la iglesia. No tiene nada que ver con este texto bíblico. ¿Okay? Entonces, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, otra vez no es que armamos, no recabamos firmas, no armamos una delegación, no hacemos un paro en el zócalo, en el cielo, delante del mar de cristal y el trono del cordero. Y el pueblo quiere eso, dos o tres, ya decimos y ya juntamos dos o tres mil. Así es que se va a hacer, sí o no, Dios. Entonces, otra vez, no es amontonarle a Dios nuestra opinión o querer, sino dos o tres se pusieran de acuerdo otra vez, y si dos o tres descubren la voluntad de Dios tocante un asunto, entonces ya podemos pedir conforme a su voluntad. En 1 de Juan capítulo 5 dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos lo que hemos pedido. Entonces la gran tarea en la oración es descubrir la voluntad de Dios sobre un asunto. Y luego con toda confianza y descansando en la voluntad de Dios, puedes pedir conforme a su voluntad, sabiendo que ya recibirás lo que has pedido, porque estás pidiéndole a Dios que haga lo que ya quiere hacer. No estamos tratando de convencerle. Y es muy importante porque en el tema del perdón y la reconciliación, nos cuesta muchas veces ver en el objeto de mi perdón, o sea, la persona que yo tengo que perdonar, o sea, ver que yo necesito perdón no me cuesta. Ver que tú debes perdonarme a mí, pues obvio, yo soy súper buena onda. Claro que me tienes que perdonar, pero el ver que yo necesito perdonarte a ti y aún encontrar el recurso para poderte perdonar, ahí sí está el problema y empezamos ya a toparnos con la necesidad que tenemos. Entonces, si dos o tres, otra vez os digo, otra vez es como reiterando, reubicándonos de acuerdo con versículo 18, en versículo 19, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y cuando Jesús está en medio de nosotros, ¿es Señor o porque le dejamos ser Señor ya es Señor? Si Él está en medio de nosotros porque estamos reunidos en su nombre, le hemos invocado como Señor. Él no llega en otro plan, Él no llega en otra personalidad jurídica, sino como Señor. Entonces, si Él está con nosotros, está como Señor. Y si está como Señor, no estamos opinando, estamos escuchando y diciendo, sí, Señor, que se haga como tú dices, que es el Padre nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. El problema es que muchas veces, como mencionó Talí hace momentos, es que no se hace la voluntad de Dios en la tierra como se hace en los cielos. En el cielo todos ven bien, todos entienden bien, todos saben quién es Señor, todos saben que la voluntad de Dios es buena y perfecta y agradable. Todos quedan muy, muy claros y muy convencidos en eso. El problema es que aquí en la tierra nos cuesta entender y aceptar y percibir la voluntad de Dios como buena y agradable y perfecta. Empezamos como a querer que Dios modifique de alguna manera eso que es bueno y agradable y perfecto. Entonces se le acercó Pedro, mi gran amigo, versículo 21, a hacer la pregunta que nadie se atreve a preguntar. Pedro mete la pata muchas veces precisamente porque se atreve a expresar la duda o la vanidad, o el miedo, o simplemente la curiosidad que todos sentimos, pero nadie se atreve a alzar la mano y decir, entonces esto, Entonces dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré? O sea, Pedro como que está masticando esa gran verdad que Jesús acaba de enseñar, de cómo puedes reconciliarte con tu hermano, que el pleito no tiene que quedarse. Y él dice, bueno, entonces como que pues ya lo voy a aterrizar, lo voy a aplicar a mi vida. Bueno, hasta como 7 veces le perdono, como que Pedro pensando, pues es muy bueno, es un número muy bíblico y muy misterioso en la Biblia. Entonces sí, como hasta 7 veces, ¿no? Y Jesús le lleva más adentro. Y ese es eso. Nosotros en nuestros mejores momentos de revelación, de comprensión, de que ya le atiné, ya entendí, ya me llegó, en el mejor momento todavía quedamos cortos. Y Jesús le lleva tanto más adentro. Dice, ¿hasta 7? Jesús le dijo, versículo 22, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y lo que Jesús está diciendo es multiplicado sobre multiplicado. O sea, simplemente no estés llevando cuenta de cuántas veces perdonas. Y eso sí está más duro. Porque tengo la cuenta bien hecha, según yo. Tengo la cuenta bien hecha. El problema es que en mi contabilidad ya no tengo el recurso ahora para perdonar. Sí tengo bien mi contabilidad de las ofensas, de las heridas, de las excepciones y demás, la frustración, los roces, todo eso. O sea, sí eso lo tengo bien anotado en mi bitácora. Pero lo que no tengo es el recurso para responder a eso con perdón. Puedo responder de otra manera, eso sí, pero no tengo el recurso para responder con perdón. Entonces, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y Jesús da una parábola. La enseñanza de una parábola sirve como ilustración, ayuda a visualizar algo que Jesús ya enseñó, pero muchas veces las verdades que son tan importantes en nuestra vida son difíciles de aterrizar. Entonces, una parábola ayuda a visualizar lo que quiere decir esa verdad. Entonces el perdón, ya Jesús explicó sobre el perdón, pero la parábola ya va a ilustrar y dar textura y color para que yo pueda como echar mano mejor a lo que dice. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. Era esclavo, era propiedad. Y su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Y si quieres subrayar en tu Biblia, y su mujer y sus hijos, la falta de perdón va a destruir tu familia. ¿Ok? La falta de perdón va a destruir tu familia. Los va a volver esclavos. Y van a ser vendidos. Y van a tener dura servidumbre, ¿ok? Entonces, es muy importante, o sea, la parábola está dando mucho color y textura, que yo escuchando la verdad que enseña Jesús, ah, pues 70 veces 7, ah, cool, sí lo hago, ándale, sí, amén, gloria a Dios. Y ahí voy bien así, fresa, con mi enseñanza que recibí, y luego Jesús lo está, parábola es colocar algo junto. Entonces hace un reflejo, y hace como un eco, para dar como un ultrasonido que hace visible algo que yo no veía, que yo no percibía. O sea, tú ves a la mujer embarazada, pero no ves cómo la colocación de la criatura, ni si es niño o niña. Entonces, el ultrasonido revela muchas cosas que simplemente están ocultas de nuestros ojos. Entonces, aquí estamos viendo que eso es mucho más fuerte de lo que simplemente leyendo 70 veces 7 percibíamos, no le dábamos el color y la textura que merece. Y dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ahora, 10,000 talentos en gramos de plata el día de hoy valdrían más de 33 millones de pesos. Okay, más de 33 millones de pesos, no tomando en cuenta inflación, que probablemente estaríamos hablando de 300 mil millones o algo así, o sea, es mucho más por la inflación. Pero vamos nada más con si tuviéramos que traducir esos gramos de plata representado en un talento, Un talento era 360 gramos de plata. Entonces, 10,000 de esos, y ya cambiar la plata por pesos, 33 millones de pesos. ¿Qué harías tú con 33 millones de pesos? Ok. Fiesta, para empezar. Fiesta. Harías una fiesta. Y dice, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, le agarró por el pescuezo, dijeran en mi rancho, le está agarrando del cuello y le está quitando la vida. Haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Ok, 100 denarios es 100 días de salario mínimo. Entonces, 100 denarios, interesante con eso, es que 100 denarios era un talento. O sea, si tú no gastas nada de lo que ganas durante 100 días, como jornalero nada más, salario mínimo, 100 días de salario mínimo, y no gastas nada de eso, ya tendrías un talento. El primer siervo debe 10,000 veces más, 10,000 veces más debe que el otro. Entonces Jesús está exagerando a propósito, está colocando las cosas en extremos. 100 días de salario mínimo, no es mucho dinero, bueno, sí. Pero si tú no debes, dices lo que dice aquel. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. O sea, yo voy a ayunar, voy a gastar menos para comer, voy a caminar en lugar de usar la ruta y todo. Y en 100 días no te voy a pagar, pero en 200 días quizás ya te pague yo lo que te debo. O sea, voy ahorrando la mitad y me hago flaco y todo eso, y voy caminando bajo el sol, pero tengo misericordia. En 100 días no te lo pago, pero en 200 sí te lo debo, lo acepto, lo admito, etcétera. Pero ¿qué sucede? Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que le pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No porque es buena, porque sea buena onda o una persona simpática, o te veo que estás fuerte, estás sano, pues échale ganas, trabaja más, ve pagándome, no, o sea, pero ya no le apuestes en caballos, por favor, ni en el palenque. Entonces, no, sino simplemente porque me rogaste, no porque me prometiste pagarme. Dice, ten paciencia, te pagaré. No lo va a pagar. Vamos a decir que son 33 millones de pesos. ¿Cuándo lo vas a pagar si tú debes eso? ¿Cuándo lo vas a pagar? ¿Con qué? ¿Sabes cuánto vale el hombre más rico mexicano? Ok, él sí lo paga, pero tú no lo vas a pagar. Si tú debieras ese dinero, tú no lo pagas. Él lo paga y no queda pobre, porque su saldo en el banco está acumulando intereses mientras hablamos. Miles y miles de pesos por minuto. Entonces, pues a él no le deja pobre pagar tu deuda, ¿verdad? Pero yo, si yo debiera 33 millones de pesos y alguien me hace un cheque a mi nombre por 33 millones de pesos, dice, ve y paga lo que debes. ¿Soy rico o soy pobre? Pues pago lo que debo. ¿Y sabes qué? Entonces mi próxima raya, próximo sábado, me dan mis denarios. Soy rico porque todo esto ya es mío. Me pagan poco quizás, pero todo esto que me dan ya es mío. Lo puedo gastar como yo quiero porque no le debo a nadie. ¿Ok? Entonces eso es lo que te hace rico, es no tener deudas. Muchos creen ser ricos porque ya fueron y les dan cuadritos de plástico donde quiera y los llevan al máximo y se sienten ricos porque ya llenaron su casa y su closet de cosas. Y se sienten ricos, pero son esclavos y deben donde quiera. Y todo lo que ganan no es de ellos, es de otro. Antes que lo reciban, otro ya está cobrándole. y están rentando el dinero de otra persona. Eso es pagar rédito. Estás rentando el dinero que él te da. No te lo da, te lo renta. Y tú pagas renta por ese dinero. Pero qué bien te vistes, así síguele. Okay. Entonces nos gusta sentirnos ricos siendo pobres. No nos gusta ser pobres y sentir ricos por el perdón. Entonces, vamos, yo lo perdoné, dice, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces, Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Quiere decir que vendió a sus mujeres y su mujer y sus hijos también, y todos a trabajar y todos a sufrir hasta que él no pague. Su mujer no debía eso, sus hijos no debían eso, pero todos ya van a ser arrastrados por la situación. Y dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. O sea, va a estar enojado, me va a entregar a los verdugos, mi familia va a servidumbre, a todo mundo afecto alrededor de mí, a los que más quiero, a los que no quiero hacer daño, les voy a hacer un daño irrecuperable, todo se va de mis manos, porque no perdono de corazón. Pero el problema que yo encuentro es eso. Ok, este debe un talento, el otro debe 10,000 talentos. Si este recibiera los 33 millones, eso en efecto, eso es lo que el rey hace. El rey le hace un, porque contablemente no es nada más, es, ah, bueno, no me pagues. No, es que dice, vamos a este, versículo 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Son dos verbos muy importantes aquí. Le soltó es eso. Le desató. Le soltó. Le libró. Le dio libertad. Número uno. Y número dos, le perdonó. Perdonar es mandar lejos. Le mandó lejos su deuda. Salmo 103 dice que como el oriente está lejos del occidente, así Dios hizo alejar de nosotros nuestras iniquidades. Nos perdonó. Mandó muy lejos la deuda. Colosenses 2:15 dice que él clavó nuestra deuda en la cruz. Así de lejos está. Y como quedó clavado en la cruz, nadie puede desprender la acusación de mi deudor contra mí. Nadie puede desprender eso, está clavado en la cruz. Nadie puede arrancarlo de ahí y traerlo y pegarlo otra vez a mi vida. Nadie lo puede clavar conmigo porque quedó clavado en la cruz. ¿Lo crees? Entonces eres rico. Porque Dios hace un cheque a tu nombre de 33 millones de pesos, y dice, ya ve y paga. Entonces manda a pagar la deuda. Eso es lo que perdonar fue. Mandó a pagar su deuda el rey de su propia chequera. Mandó pagar la deuda. Ahora, el siervo toma ese cheque a su nombre. Siervo número uno. A su nombre. Y lo cobra. Y ya lleva ese dinero o lo endosó al contador del rey. Lo endosó. Pero de alguna manera u otra, él tuvo que echar su firma y decir, acepto esta gracia. Acepto que ya no tengo una deuda. Acepto. Porque al firmar el cheque o endosar y firmar, aceptas lo que has recibido. 33 millones de pesos. ¿Los quieres? Endósalo. Pero al endosarlo estoy reconociendo de dónde viene y por qué causa. Que tengo una deuda que no puedo pagar y acepto que otro asumió mi responsabilidad y solventó mi deuda. Ok, bien. El problema. Tú me debes 100 denarios. Yo ya no debo nada. No tengo dinero, pero no debo nada. Mi próxima raya ya voy a tener dinero que nunca tuve de sobra nada. Siempre era así todo pichicate, todo contando un frijol, otro frijol, otro frijol, pero así todo, así y reducido y angustiadamente vivir frente a mi deuda. Pero ya no debo nada, entonces todo lo que me pagan el próximo sábado es para mí. Puedo llevar a mi familia al cine y ya no vamos a la cárcel. Es una celebración, es ponerse a reír y llorar al mismo tiempo y decir, no sé cuánto tiempo he tenido esto apretándome el pecho que no he podido respirar bien, en qué tiempo, no sé. Pero ahora, niños, ¿qué quieren? Pero nos gusta ser espléndidos, muchas veces con lo que no es nuestro. Entonces dices, ay, pues nos quedamos, no vamos a, quiero, ay, y el niño riega todas sus palomitas. No te preocupes, hijo, te compro más. Entonces, con el plástico, no importa, me encanta ser espléndido. Que me renten más dinero, sigo pagando esa renta y sube la renta entre más grande el espacio de dinero que estoy ocupando, es como una casa, entonces voy a rentar una casa más grande, entonces me cobran más renta, entonces voy a pedir más dinero que no es mío y voy a pagar más renta por ese dinero, eso es crédito. Entonces, esto, y todos están, oye, entonces este sermón es sobre finanzas o perdón. Es que Jesús lo coloca en donde sentimos muy duro al nervio, el dinero, para hacernos entender algo que es abstracto, como el perdón. El problema es que, ok, tú me debes 100 denarios, yo ya no debo nada, pero ¿sabes qué? La razón que nos cuesta perdonar es porque no hemos hecho cuentas de lo que recibimos, lo que realmente fue saldado. No sabemos. Entonces seguimos sintiéndonos deudores. Seguimos sintiéndonos apretados, angustiados, apurados y sin poder pagar. Entonces, págame porque yo debo. O sea, si tú me pagaras, yo podría pagar. Entonces, todo lo chafa en mi relación con Dios es debido a que tú no me pagas. Yo sigo pobre. Yo sigo pobre en espíritu. Yo sigo chafa. Yo sigo tronado. Yo sigo en bancarrota espiritualmente porque tú no me pagas. Págame. Ya págame. Entonces, pero te das cuenta que cuando yo no perdono, yo decido ser pobre y decido seguir con la angustia y el vacío y el miedo y la inseguridad de un deudor cuando Dios ya me pagó mi deuda. Ya no debo nada, pero estoy decidiendo. Entonces eso de estar intranquilo, que nada me calienta, que nada me llena, que todos me caen gordos, así. Porque cuando tú debes dinero y tú no tienes y haces así, dices, ah, yo quisiera un chicle. Él viene, ya me miró feo porque le di un peso en lugar de dos. Tú dices, ¿tú das los pesos? En fin, ¿me explico? O sea, dices, yo no tengo nada. No tengo nada, quisiera dos monedas que nomás hicieran ruido en mi bolsillo. Y ves a otro, mira, y estrenando, no nuevo coche, nuevos rines. ¿Para qué quieres los rines, hijo? No son más redondos que los corrientes, pero, ay, nuevos rines, oh, y así. Entonces, y dice, me cae gordo. ¿Por qué? Porque él está disfrutando algo que tú no puedes disfrutar. Pero a ver, no debes nada. Tú puedes disfrutar, tú puedes respirar así. Nada me pesa, nada me apachurra, nada me tuerce la cara, pero ¿por qué traigo la cara torcida? Ok, bien, vamos por favor a Efesios capítulo 1. Ahora, una pregunta. Yo no puedo perdonar porque encuentro que no tengo los recursos para perdonar. O sea, el rey hace un cheque a nombre del siervo, el primer deudor, le hace un cheque por 33 millones de pesos. Y un poco más, pero vamos a decir 33 millones de pesos. Le hace un cheque. Ya no debe nada. Ve y cóbralo y deposítalo con el contador y él ya en la bitácora va a registrar pagado, saldado, cero, debe. Ok, entonces, si es así, yo como, o sea, si yo voy a perdonarte, ¿yo cómo te voy a hacer un cheque? Tú me hiciste feo y yo, mi chequera, yo no tengo fondos. ¿Cómo voy a hacerte un cheque para que tú hagas con ese cheque lo que yo hice con el cheque que el rey me dio a mí para pagar mi deuda? ¿Sí me explicó? O sea, yo no tengo fondos, yo no tengo los recursos para perdonar. Entiendo, o sea, todos como buenos cristianos que somos, entiendo, sí, necesito perdonar, debo perdonar, ya me amenazó que no me va a perdonar si no perdono. Ah, caray, ¿qué hago? ¿Yo cómo te doy un cheque? Yo necesito esos 33 millones y con eso hacerte un cheque por 1,000 pesos no es problema. Claro, y hasta que o, si quieres 2,000 pesos, me siento espléndido de repente, pero no tengo los recursos. Ahora, Efesios capítulo 1, necesitamos hacer cuentas. Y luego con esas cuentas en las manos tenemos que saber qué hacer. Porque no es suficiente salirnos de aquí hoy y decir, ah, entonces gracias a Dios, yo sí puedo perdonar. Yo puedo ser ya un chico Precious Moments y ser buena onda con todo el mundo y bien fresa y ay sí, voy a ser una linda persona. Pero no lo voy a hacer, no puedo, porque sigo así, sigo con un calambre en el bíceps que me hace así y estoy así, y no, y se acalambra y estoy tratando de ser misericordioso y se vuelve mi mano al pecho y no me deja soltar. ¿Ok? ¿Sí me explico? Es que tenemos, aparte de falta de recursos, por falta de contabilidad, tenemos malas costumbres, como el primer siervo. Efesios capítulo 1. Ya me dolió. Si se te diera un cheque por 33 millones de pesos, o sea, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Cuánto necesitas? Aquí está hoy con la chequera abierta, sin límite, el rey es riquísimo, no le dolió hacer un cheque por 33 millones. ¿Tú con cuánto ya quedas bien? A ver, ¿alguien? ¿Con 50 mil? 2 millones, sube hasta 3. ¿Con cuánto quedas bien? ¿Con cuánto ya? Necesito ya desprenderme de esto. Necesito salir de donde yo estoy trabajando. Para estar tranquilo es desprenderme de todo eso. Voy a poner mi negocio. Y mi negocio, lo que a mí me encantaría hacer es poner un negocio de llevar jóvenes en alpinismo para que descubran la gracia de Dios en las montañas. Eso es lo que quiero. ¿Cuánto? Ajá. ¿Cuánto cuesta? Ahí está tu cheque. ¿Tú cuánto necesitas para estar bien? ¿Cuánto necesitas para estar bien? ¿Cuánto necesitas para poner una sonrisa en tu cara? Para que tu corazón lata a la velocidad correcta. Que se te baje la presión. Que el aire. Que te sepa la comida. ¿Cuánto necesitas? Y Dios dice aquí en su palabra. Versículo 7. Efesios 1:7. ¿En quién tenemos redención? En el amado, en Jesús. ¿En quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Cuánto necesitas para estar bien? ¿Cuánta gracia? Ahí están las riquezas de su gracia. ¿Cuánta gracia necesitas para estar bien? Quizás más que el que está a tu lado derecho y menos el que está a tu lado izquierdo. Pero ¿cuánto necesitas? Ahí está Dios con su chequera. ¿Cuántas toneladas de gracia? ¿Una, dos, 100, 1,000 toneladas de gracia? ¿Cuánto necesitas para estar bien? Y nos perdonó según las riquezas de su gracia. Ni siquiera según cómo le rogamos. Ni siquiera según cómo nosotros nos mostrábamos como buenos administradores de su gracia. O sea, si yo le colmo de gracia a Jaime Food, yo sé que él va a ser un ejemplar Él va a andar siempre agradecido, nunca va a estar molesto, nunca va a criticar, nunca se va a quejar. O sea, pobre Dios, o sea, malgastó su gracia. Porque ni le agradezco, ni valoro. Entonces no es según mi potencial como administrador de su gracia o receptor de su gracia, no es según la probabilidad de ser un hombre agradecido, no es según la probabilidad de ser un hombre santo, de ser un hombre justo, piadoso, devoto a Dios. No es según eso, según las riquezas de su gracia. Es según Él, no según yo. Entonces, 33 millones son tuyos. ¿Necesitas más? Pues es que mi coche ya está fallando. Ok, ahí te van otros. ¿Qué será? Vamos a darle. ¿Quiere un Mini Cooper? Ah, ok. ¿Cuánto? Ah, ok, sí. ¿Qué color? Asientos de piel. Y Dios no dice, asientos de piel. ¡Ay, confórmate, mugroso! No, okay, ¿qué más? Bueno, necesito unos lentes muy ajá para manejar un coche tan así. Entonces, y una gorra. Y un puro, no lo prendo, más un puro, para que me vean manejar mi nuevo coche con mis gafas y mi gorra, con un puro. Y Dios dice, sí, es la mejor marca de puros. Y te vas así, tiras todo, págame lo que debes, desgraciado. Algo incongruente, no que te gustaba ser espléndido. Ups. Entonces, ahí está el recurso. Lo que acabas de tirar al suelo para poder agarrar al otro del cuello, que es tu esposa, que es tu esposo, que es tu vecino, que es tu papá, que son tus hijos, alguien en otro ministerio, en otra iglesia, en otra época de tu vida, pero todavía traes eso. Y el puro no te sabe, y la gorra no te luce, y el coche no te jala bonito, nada sirve, nada sabe, nada huele bonito, nada te calienta, porque todo ese recurso está en el suelo y estás ocupado arañando el rostro de alguien que probablemente merece que le arañen su rostro, merece las cachetadas. Es cierto, no estamos. El problema es que nosotros queremos perdonar hasta que ya no se sienta. O sea, te perdono cuando ya te compongas. Entonces, como no te compones, y ahí está tu puro, y ahí está tu Mini Cooper. Ya se le está acabando la gasolina, y tú así, y este no te puede pagar. No tiene el recurso tampoco. Nadie la ha enriquecido. Entonces, ¿de dónde recibo? Ya tengo el recurso. El perdón ve y hace cuentas bien. Por eso el rey dice, me debes 10,000 talentos. El rey no dijo, me debes mucho, pero ¿sabes qué? ¡Ay, no te preocupes! No, el rey se preocupó. Quiso hacer cuentas con sus siervos. Y Dios quiere hacer cuentas con nosotros. Isaías 1:18. Ven, estemos a cuentas tú y yo. Ven, estemos a cuentas tú y yo. Y Dios cuando hace cuentas, resulta que yo no tengo el recurso para pagar. Si Él me da ese recurso, ya pude pagar, ya quedó así, y me da con qué vivir, con qué gozarme, con qué invitar a mis amigos, con qué convidar y bendecir a otros de cualquier forma, me da todo eso. Y lo tiro al suelo para seguir cobrando. Y lo que te hicieron es real. No fue imaginario, no estoy diciendo, imagínate que no pasó nada. ¿Sabes qué? No fue un moretón, te amputó el brazo, te arrancó el corazón. No fue un palmazo aquí, te arrancó el corazón y lo hizo así. Abusó de ti, abusó de tu confianza, abusó de tu amor, abusó de tu persona. Es cierto, no estamos minimizando. Estamos viendo qué es lo que Dios nos ha dado. Y eso simplemente nos coloca otra vez en las manos el recurso para que yo pueda perdonar lo que de otra manera sí es imperdonable. No me alcanza. Dios me dio la gracia de perdonar a alguien que me lastimó tan feo, que me dolió de tal manera, que dije, yo nunca, nunca voy a poder recuperarme de este golpe. Nunca. O sea, nunca me dejará de doler. No va a ser posible. Y pudimos vernos y darnos cuenta que Dios, entre tanto, 8 años, Dios entre tanto obró. Y me dio la gracia y sacó el veneno de mi sangre y me puso tanta gracia y tanta misericordia en mis manos que tuve que decir, súbete mi Mini Cooper, vamos a dar una vuelta. Te perdono. Y no es te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. ¿Por qué? ¿Se te va a acabar el recurso? No se te va a acabar. No se te va a acabar el recurso porque en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros. Es para pagar toda tu deuda y dejarte todavía rico, con abundancia. No es pagar tu deuda y ahora sí ve y vive como ermitano, comiendo un pedacito de pan al día y un vasito de agua al día y ve cuidando el recurso de mi amor. Dios no lo está diciendo así. Mi misericordia es tanto, mi gracia es tanto, que no solo te pagué la deuda, sino te hice millonario. Y de tus millones ya puedes hacer cheques. Ir saldando las deudas. Perdónanos nuestras deudas, dice el Padre nuestro, como perdonamos a nuestros deudores. ¿Por qué Jesús lo coloca siempre en cuestión de dinero? ¿Será que solo así entiendo cuánto duele soltar? ¿Y verdad que sí duele soltar? Y decir, pero lo que me hizo, lo que me dijo, la verdad me dolió. Lo que anda diciendo, me duele. Y no para, no para. O sea, perdonamos. Si alguien viene y dice, ¿sabes qué? Perdóname. Hice bien gacho. Fui terrible. Es imperdonable, pero te pido que si encuentres la forma, perdóname. Tú dices, ay, sí, te perdono. Y hoy abrazado y llorando y todo, precious moment. Pero cuando dicen, ¿qué onda? Y te preguntan algo para ir, distorsionarlo y ya contarlo de ti, y así difamar y lastimar y estar siguiendo lastimando. O sea, dices, y hay gente que ya murió que te sigue lastimando, simplemente recordar, y no estás libre, porque no puedes perdonar, sigues como deudor tú, y por eso tiene que ver el celo y tiene que ver la envidia. Porque cuando envidio, me siento muy pobre. No tengo lo que debo tener. No tengo lo que necesito. Y otro sí lo tiene, pero yo no. Y el celo, yo no lo tengo y él lo tiene. Y él no merece. Y yo sí, eso es celo. Y envidia es, tú lo puedes tener con tal que yo también. Tú puedes tener éxito en tu ministerio con tal que yo también. Tú puedes tener una familia unida con tal que yo también tenga. Y me siento pobre. Y te odio. Y te voy a hacer daño. Así es la envidia, así es el celo. Te voy a perjudicar porque me hiciste sentir pobre. Pero aquí leyendo en Efesios me hace sentir rico. Sobreabunda su gracia. Me hace tan rico, no sé qué hacer con toda la abundancia de lo que Dios me ha mostrado y me ha dado. No sé qué hacer con tanto. Bien, ya estamos en el suelo, ¿verdad? Ya estás escupiendo sangre. Pues nomás te estoy convidando de lo que yo he estado comiendo estos días. Capítulo 2, versículo 16, aquí. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. En un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades. Dios las mató. Entonces, ¿por qué andas con esos zombies? Ya están muertos, entiérralos, déjalos ya descomponerse en su sepulcro. O quémalos. Pero es eso, yo estoy manteniendo vivo algo que Dios ya mató en la cruz. Peco, estoy pecando. Por eso dice, yo me hago otra vez deudor con Dios cuando no perdono, me hago deudor, me hago pobre. y revivo mi condición miserable de no poder solventar mi deuda, no poder enfrentar y solo poder rogar. Pues entonces roguemos, hay que rogarle. 2:16, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, matando en la cruz. Capítulo 3. Versículo 14, Pablo lleva desde el primer capítulo queriendo decirnos por qué ora, por qué dobla sus rodillas. Y luego él solito se interrumpe, para que veas que yo no soy el único. Él solito se interrumpe, da toda una vuelta doctrinal, explicando las riquezas de su gracia. Y vuelve y dice, por eso estoy orando, porque Dios es tan magnífico. Y entonces da otra excursión y vuelve por fin hasta capítulo 3 a decir... Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Ahora nos dio conforme a las riquezas de su gracia. Ahora también ora Pablo que nos dé conforme a las riquezas de su gloria. Tenemos que otra vez hacer cuenta, no solo de su gracia, sino hacer cuenta de su gloria. ¿Cómo es la gloria de Dios? ¿Cuánta es la gloria de Dios? ¿Cuándo va a terminar la gloria de Dios? ¿Quién soporta ver la gloria de Dios y asimilar todo lo que mira? ¿Quién? Conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Yo no tengo el recurso, Dios lo sabe. Yo no puedo pagar lo que yo debo. ¿Cómo puedo perdonar lo que otro me debe? ¿Cómo le hago un cheque si estoy en bancarrota yo? Dios lo sabe. Entonces no me dejó corto. No me dejó así tablas, sino con abundancia. Entonces, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y lo que has sentido y lo que te han hecho sentir, Dios lo sabe. Y vas a decir, sí, necesito esto y esto y esto y necesito... Ay, eso es mucho. Ve haciendo cuentas de lo que necesitas perdonar y que no tienes el recurso para hacerlo. Dile a Dios, es que me hizo esto, es que dijo esto, es que sentí esto. Y Dios va a ir sumando así, tu calculadora. Y por fin va a decir, ok, la suma que yo tengo es esto. 43 millones. Yo te perdoné menos. Es cierto, sí tienes mucho que perdonar, es cierto. Ok, entonces ahí te van tus 33 millones para ti, más 43 millones para él. Entonces van todo esto a tu cuenta, deposítalo para que tú puedas ya hacer un cheque al que te debe algo. Que tú perdones a tu deudor y que no sigas haciéndote pobre, haciéndote nuevamente deudor conmigo. Por no querer soltar. Entonces, que nos dé conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos. Nos debilita. No tenemos el recurso. Se nos va el aire. Empiezas así a sudar. Empiezas a ponerte tenso. Se te cierra la garganta recordando. ¿Verdad? Es que sentí esto. Es que no es justo. Es que no sabes lo que se siente. Dios dice, sí, ya sé. ¿Sabes qué? Vamos a ponerte otros 10,000. Ya sé lo que es. Y necesitas tener el recurso, entonces ser fortalecido en el hombre interior para poder hacer un cheque por la cantidad total y perdonarlo todo. Para que no seas deudor conmigo por no perdonar una deuda. Y dice más adelante... Aquí en capítulo 3, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Si tengo a Cristo en mi corazón, y suena tan evangélico, ¿verdad? Tengo a Cristo en mi corazón. Pero piensa, ¿qué significa eso? ¿Cuánto costó para que Él pueda habitar en mi ruina? De corazón, en esta ruina, para que Él habite en mi corazón. Y si Él vive en mi corazón, si Él vive conmigo, en lo más íntimo, en lo más personal, en lo más mío, si Él vive conmigo ahí? ¿Por qué ando angustiado como si fuera un deudor? Como si no pudiera yo enfrentar otro día, porque no sé qué voy a hacer. ¿Por qué sigo de deudor si Cristo habita en mi corazón? Entonces, y suena así, tan así de escuelita de verano, bíblica de verano, de niños, de franelógrafo. Pero piensa, ¿qué significa si Cristo habita en mi corazón? ¿Dónde me deja? ¿Dónde me coloca? ¿En qué condiciones me encuentro si esto es cierto? Versículo 18, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. No has explorado, no sabes el recurso que te ha dado, no sabes lo que Dios ha depositado a tu cuenta para que tengas con qué amar. No puedo amar, no puedo perdonar, no puedo ni verlo en pintura. No me molestes. Yo pasé los primeros 6 meses, y ese era mi mejor amigo. Pasé los primeros 6 meses enojándome, pero fúrico. 5 minutos, era como un rito. Fúrico, 5 minutos cada día. Pero así, queriendo romper cosas. Fúrico. Por el dolor. Por lastimado. ¿Cómo? ¿Perdonarlo? No. Es mucho pedirme que no lo mate. ¿Me entiendes? Me estoy descubriendo, me estoy exponiendo a tu crítica, pero es la verdad. Y por fin dije, Dios, ¿me puedes ayudar? Yo no puedo seguir llevando esto. Yo no puedo enfrentar esto. Yo no puedo encararlo. Yo no puedo solventarlo. Yo no puedo. O sea, no puedo. No, más no puedo. ¿Me puedes ayudar con eso? ¿Y sabes qué? Cada vez que yo le pido ayuda a Dios, me ayuda. ¡Qué interesante! ¡Qué curioso! Cada vez que le pido ayuda. Me contesta. No me regaña. No me reprocha. Me lo agradece. Gracias por pedirme ayuda, Jaime. Ahí va tu ayuda. Y no pido ayuda. Sigo sufriendo, sigo con el pecho apretado, con el corazón aplastado, sigo angustiado, sigo así, rodeado de depredadores. No sabiendo el recurso que Dios me ha dado, no echando mano. Entonces, que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura. No has explorado nada si no puedes perdonar. Necesitas empezar explorando el amor de Dios para ti. Necesitas empezar a explorar la gracia de Dios, hacer cuentas de la gracia de Dios, de su misericordia, de la magnitud y la extensión y la profundidad de su perdón en tu vida. Que Él te ha perdonado lo que tú ni siquiera sabes de ti. Lo que tú ni captas de ti, Él ya te lo perdonó. Él no espera perdonarlo hasta que tú te enteres de lo que has hecho o sido. Él ya lo perdonó y lo clavó a la cruz. No viene un deudor a tu casa por esas cosas. Digo, un cobrador. Ahora, y el amor de Cristo excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, muchas veces sentimos tan débiles, tan incapaces, tan secos, tan doblados, tan raquíticos, tan temblorosos. Y es por eso es que no perdonamos, más no perdonamos. Entonces, no me alcanza. Si yo te perdono, yo me muero de hambre. Entonces mejor muérete tú. O te perdono así poco a poco. Porque si yo te doy lo que, si yo te perdono, si yo te hago un cheque para solventar tu deuda conmigo, yo quedo en bancarrota. Es mentira. Dios me ha hecho rico. Dios me ha perdonado todo y me ha depositado tanto que puedo vivir de las rentas el resto de mi vida. Nunca se va a acabar su gracia en mi vida. Nunca se va a acabar su perdón en mi vida. Nunca se va a acabar su misericordia en mi vida. Nunca, nunca se va a acabar su amor en mi vida. Entonces, ¿cómo puedo ser pichicate? Porque tengo una mala costumbre. He vivido la mayor parte de mi vida sin perdón. Y sin perdonar. Y estoy acostumbrado. y abrigar eso y darle alojamiento al rencor y al sentimiento nos consuela, porque ya tenemos el achaque, por lo que siento mal, eres tú. Y Dios dice, ah, Jaime, bueno, entonces si yo ando sintiéndome mal, si yo decido no hacer salir el sol, si yo decido no renovar mi misericordia porque me hiciste sentir mal, Jaime, ¿qué va a suceder? Y Dios no disminuye su gracia. Pero yo no puedo sentir, yo no puedo comer, yo no puedo disfrutar de su gracia, porque me he vuelto otra vez un miserable deudor ante Dios, aunque Él ya depositó todo. Ahora, y a aquel, versículo 20, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, otra vez, no es según lo que yo pueda imaginar o según lo que yo pueda como prometer o jurar ante Dios hacer, sino es según el poder que actúa en nosotros, según lo que Dios puede hacer. A esa gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y tenemos sed, en parte porque no perdonamos. Y andamos deshidratados, andamos muriéndonos de sed, porque no destapo lo que está aquí, porque tendría que darte a ti. No bebo del amor de Dios porque tendría que darte de ese amor y perdonarte. Entonces mejor no, los dos sufrimos. A que yo te perdone, yo me muero de sed. Así con nuestro odio jarocho. Me sigo amolando con tal de verte amolado. Eso es lo que hace el no perdonar. Y hay una riqueza cuando perdonamos. Entonces empiezas a beber del agua de vida, empiezas a llenarte, a saturarte del amor de Dios, de la vida de Dios, de su perdón, y ya puedes ofrecer, y puedes hasta reírte, y ver a esa persona en los ojos, y amarle. Y no es barato, ya sabes lo que cuesta. Pero ¿quién te ha hecho daño? Ve haciendo la cuenta y luego pídele perdón a Dios. Señor, perdóname porque no le perdono. Y ayúdame. Y confiésalo ante Dios. Di, Señor, no puedo. Sé propicio a mí, pecador. Yo no me puedo ayudar. Ayúdame. Yo no me puedo enderezar. Enderezame. Yo no me puedo levantar. Levántame. Yo no puedo ni traer el vaso de agua a mi boca. Ponme suero. Me muero. Ayúdame. Confiesa, pide ayuda y entonces empieza a perseverar en eso, empieza a caminar en eso, porque tenemos mala costumbre. Nos hemos mal acostumbrado toda la vida guardando estas cosas, haciendo cuenta de todas estas cosas, guardándolo. Alquilamos una bodega para tener nuestra sala de exhibición de ofensas, de daños, de heridas, de cicatrices. Yo también. Te puedo decir, algunos de ustedes ya les hostigué contando mis penas. Y no hay riqueza en eso. La riqueza está en perdonar. Y entonces, qué interesante que Jesús dice, es más bienaventurado dar que recibir. Puedo sentirme espléndido con algo que no es mío, que es el perdón. Si alguien me agradece, gracias Jaime por perdonarme, voy a tener que decir, me hicieron depósito, no es mío, te estoy dando de lo que me dieron, no es mío. El perdón y la gracia y la misericordia que yo te doy, lo recibí. Pero Dios nos permite ser espléndidos con lo que no es nuestro. Y sentirnos ricos y decir, súbete a mi Mini Cooper, ¿quieres un puro? No lo prendas, nomás. ¿Me explico? Y nos permite sentirnos espléndidos con lo que no es nuestro. Y disfrutar, ser generosos con lo que alguien nos dio. Pero es costoso y duele. y nos duele más porque estamos deshidratados, estamos siempre trabajando en vacío en esta área. Y necesitas venir, y Jesús dice, y beber, y de tu interior correrán ríos de agua viva. Hablando del Espíritu Santo. Tú no puedes hacer esto. Necesitas ayuda. Necesitas pedir ayuda. Necesitas confesar tu desobediencia en no perdonar. Y empezar a perseverar en el perdón y caminar en eso. Y es difícil porque todos estamos mal acostumbrados. Pero podemos ponernos de pie hoy y pedir ayuda, ¿no? ¿Qué tal si lo hacemos? Nuestro Padre, venimos ante Ti. Y cada uno de nosotros tiene algo que puede perdonar de otro. Y muchos de nosotros podemos decir, es que ya lo hemos hecho tantas veces y sigo con el dolor y sigo con la herida y me sigue sangrando por dentro y no puedo parar eso y no puedo enderezarme. Entonces, Señor, perdónanos. Perdónanos nuestras deudas. Otra vez te pedimos, Señor. Haznos saber y conocer y sentir nuevamente tu perdón. Ayúdanos a hacer cuentas contigo y ver cómo aparece el depósito a nuestro favor. Porque en verdad has sido muy espléndido con nosotros. Y nunca te podremos pagar eso. Ni porque tuvieras paciencia nos daría tiempo pagarte, Señor. Y los que nos han dañado o lastimado, muy probablemente no merecen perdón, como yo. Y no tengo con qué perdonar. Entonces, Señor, venimos ante Ti, pobres, y te pedimos, Señor, que si nos dieras, si nos hicieras ver, si nos hicieras contar bien las cosas, hacer cuentas contigo, si nos fortalecieras en el hombre interior, Señor, conforme al poder de tu gloria, si nos hicieras capaces de entender tu amor y conocerlo, y si nos hiciera sobreabundar tu gracia conforme a las riquezas de tu gracia, habiéndonos perdonado. Recuérdanos, Señor. Y, Señor, tenemos ya años con la costumbre de recordar solo ciertas cosas. Y necesitamos cambiar nuestra costumbre y otra vez venimos a molestarte, Señor. Ten paciencia y que seas propicio con nosotros, mal acostumbrados, inútiles siervos, que nos dices, nos lo muestras, nos das la herramienta, nos das de comer y nos sentamos. Señor, ten paciencia y ayúdanos a caminar en el perdón, a saber diario lo que es ser perdonado y anunciarlo diario a los que necesitamos perdonar. Empezando en nuestra casa, Señor, ten piedad de nosotros. Ayúdanos, te pedimos. Y enséñanos más, te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.